quédese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 90. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando sobre el noveno capítulo de la quinta temporada de Game of Thrones. The Dance of Dragons. Sea inglés. Eso significa la danza de los...
Muy bien.
Bueno, la danza de los dragones.
También vamos a hablar un poco seguramente del fin... Por lo menos del final del capítulo pasado, que fue increíble y prendió fuego a la internet como Game of Thrones hace una o dos veces por año.
Como Stannis prendió fuego a su hija este capítulo. ¡Boom!
¡Wow! No, es demasiado pronto para hacer chistes sobre
okay,
eso.
Ok, perdón.
Creo que fue el momento, ese momento al que referís, hace referencia a vos, fue el momento, creo que...
Para mí es el momento más oscuro y horrible de la serie, y hasta yo diría, bueno, vamos a hablarle un poco rozando el mal gusto, pero bueno, ahora vamos a...
Bueno,
podemos empezar a hablar por eso, me parece que es de lo que más está hablando.
Creo que de lo que... la carne del capítulo, porque si bien hay otra parte, la segunda mitad... Me parece que está la que...
Bueno, lo loco es que desde el punto de vista de los lectores del libro, que Ale y yo lo leímos, Santi no, hago el resumen para el que no nos escuchó nunca, es que lo de Shireen, lo de la hija de Stannis, no sucede en los libros. Uno entraba sabiendo el título de este capítulo y sabiendo más o menos lo que pasa en los libros, entra en este capítulo sabiendo que va a pasar algo en Meereen, zarpado, con Drogon, Daenerys y los Sons of Harpy, qué sé yo. Pero lo de Shireen es... Tanto como, o sea, lo de Shireen como lo de Hardhome del capítulo pasado son cosas completamente nuevas.
Claro, o sea, lo que sucede en el libro es que escuchamos de Hardhome, pero nunca lo vemos. Y lo que pasa acá con Stannis, a diferencia de la serie, es que como que en el libro pareciese como que se muere.
No, nada que ver. Si se quedan en The Wall, boludo, la familia de Stannis.
Sí, la familia, estoy hablando de Stannis.
Ah.
Stannis va con toda su tropa
pero
Winterfell.
No, nada que ver.
Se empieza, a ver, empieza a nevar con toda, no se sabe nada, es como que en un momento se chocan, no sé, es raro. Y
sí,
dejan a la
familia allá. Es como que están totalmente... atrapados por la nieve y por la falta de comida, se empiezan a morir de hambre, pero no se murió, boludo, en el libro.
No se murió, pero no sabes qué carajo
pero
está pasando.
Sí, es verdad que desaparece, digamos.
Y lo que sucede es que deja a Shireen, a su mujer y a
Melisandre.
Y a Melisandre
también.
Ya. Entonces,
los dejan de Wall, sí.
¿Qué significa esto para los que leímos los libros? O sea...
Sí, capaz es algo que va a pasar más adelante.
Shireen va a morir como en la serie. Yo creo que sí.
Según leí, fue idea de Martin.
Ah, ¿sí?
Que Shireen muera.
¿De George?
Y que Shireen muera de esa manera.
Ah, mirá.
No fue idea de Benioff y el otro.
Bueno, fue un momento muy, muy terrible en la serie. De hecho, a mí me hizo sentir incómodo. No me pareció que fue de mal gusto.
No, a ver,
hubo cosas muy parecidas, así de duras.
No, es que para mí hay una diferencia entre lo que pasa y cómo se lo cuenta. Hubieron momentos muy duros, pero acá ver... Hay una línea entre el buen gusto y el mal gusto que es... No dejes a la nena gritando durante 5 minutos. Es una nena menor de edad, pero está prendida a fuego.
Hemos visto igual,
o sea,
muerte
bajala,
de menor de edad.
Sí, pero no de una manera tan desgarradora, me parece.
No,
bajá el gritito, subime la música y ya está. Y la sacás con altura.
Y, pero me parece que no. Yo no sé si tiene que ver con altura o no altura. Me parece que es... Bueno...
A mí rosa el tipo Gaspar Noé. Es como, mirá cómo la violan en la mina.
Ni en pedo, no. Para mí no. O sea... Estuvimos toda la temporada como un poco poniéndonos del lado de Stannis diciendo, bueno, de última si Daenerys se queda allá, no es un rey tan malo. Pero el chabón, viste, mandó a matar a su hermano. E hizo muchas cosas terribles. O sea, el tema es que, bueno, nunca lo vimos de esta forma. Y bueno, y aparte es su hija, pero lo del hermano, por más que no fue él el que la prendió fuego, más o menos fue una situación análoga, qué sé yo.
No, porque el hermano decidió ir a la guerra y se está poniendo en una posición en la que puede llegar a morir. Está yendo a la guerra contra su hermano.
Sí, a ver,
la nena no.
Acá bueno, claramente...
El problema también de esta situación, que quizás a mí me pareció que la situación de Stannis y su ejército no está contada como el extremo que se supone que está. La idea es que estos fanáticos religiosos piensan que, bueno, con este sacrificio se van a salvar. Están como en una situación donde no les queda otra. Y si no hacían eso, o sea, por lo menos a los ojos de Stannis, le queda la duda si lo hace. Uno, porque lo que más quiere en el mundo y lo que más importante le parece es ser rey. Otro es porque se está muriendo de hambre. Viste que todos los soldados es como que no aprueban, con las miradas ves que no aprueban lo que está pasando, pero cuando la madre quiere detener la situación, la agarran, porque es como que también están pensando, ellos también saben que cada vez que Melisandre hace algo les va bien, y cada vez que Melisandre la dejan, viste...
Es que me parece que, o sea, a nivel construcción de personaje y demás, lo que sucede está... Es súper interesante, no voy a decir está buenísimo porque es horrible.
Claro, no, pero cruza una línea que ya no...
Digo, es súper interesante, está recontra justificado desde el punto de vista de ese personaje. Digo, es algo que ese personaje se entiende que lo haría, pero es horrendo. No me parece más horrendo que otras cosas que hayan pasado. Está al mismo nivel. Me parece que está contado de una manera que pierde un poco de altura.
No, no sé
que
nada.
Por momentos a Game of Thrones me parece que le pasa que en pos de querer llamar la atención, por momentos se mandan unas patinadas.
Puede ser.
En pos del impacto, porque... Sí. Puede ser, no sé. A mí la verdad que no me pareció falto de gusto. Sí me pareció que tal vez se pudo haber bajado. Ok, ya sabemos que están perdiendo fuego, ya escuchamos sus gritos.
Sí, ya está. Ya es suficiente. Ya es terrible. Ya ¿por qué tirarla?
El shock ya fue. Ya
a mí
fue,
me pareció...
Ya, además tenemos la reacción de todas las personas que...
Claro.
Ya lo vimos. Está bien si hubiesen subido algo o corte a negro. No me pareció... Sí me... No sé. Me pareció escalofriante y me parece que ese era a lo que querían llegar. Sí me
obviamente,
parece que tal vez podían bajar
no un es poco casual, el tono. No es casual. Pero... Es una búsqueda de shock que para mí hicieron una de más.
No, bueno, a mí me pareció justamente escalofriante, pero para bien. Es como que están prendiendo fuego a alguien. Es como que no ves lo que está sucediendo, pero sí ves la cara de Stannis como, bueno, sí, esta fue tu decisión, bancátela.
Sí, y ya han prendido fuego a otras personas también. Lo que pasa es que lo que lo hace escalofriante y lo que lo hace mucho peor es que sea una nena que además no tiene absolutamente nada que ver.
Ese es el tema.
Digo, ella no hizo nunca nada. Siempre fue como muy dulce, muy... Además, lo más desgarrador es que en un momento pensamos que cuando Stannis tuvo la charla esa súper linda con ella, que él le cuenta que ella le salvó la... O sea, él hizo todo lo que pudo por parar la enfermedad que ella tenía, etcétera. Y hubo como ahí decís, ay, bueno, tiene un poco...
Esa escena está recontrapuesta porque...
Obviamente, bueno.
Claro, tal cual. Pero bueno,
pero en el momento no se sabe que
es extraña. Esa escena es preciosa.
Extrañamente.
Decís, ay, bueno, tiene un poco de corazón. No.
Es que quizás sí, o sea, también hay que pensar la situación teniendo en cuenta todos los factores, o sea... Si por ahí no le hacían eso a Shireen, iban a morir muertos de hambre igual. O sea,
no, para mí el contraste es con lo que le dice Alyssa Redthorn a Jon Snow, que le dice, vos tenés un buen corazón y por culpa de eso nos vamos a morir todos.
Claro.
Stannis no tiene un buen corazón y posiblemente por culpa de eso no se mueren. Pero Stannis no tiene un buen corazón.
No, tal cual. Pero bueno, es que también viste que es otra cosa, porque generalmente lo que hacen es que los diálogos, por más que pasen del otro lado del mundo, hablen un poco de situaciones que están pasando lejos. También en el momento en que el prometido de Daenerys le dice, bueno, nada, el mundo está creado con actos de crueldad y violencia. El tema, a mí lo que me parece es que nunca queda claro si las creencias de Melisandre sean realmente hablando en nombre de un ser divino o magia negra, si realmente funcionan. Porque hasta ahora... Lo claro. Único que vimos concreto es el fantasma, viste, que...
Y bueno, pero eso no te convence a vos de que...
O sea, por eso, para mí está claro que funcionan y que hay algo.
Pero bueno, una cosa
no es... No que el 100% de las cosas...
Una cosa es un fantasma que apuñala a alguien y otra cosa es decir que cuando metieron la sangre de Gendry en el fuego, después Joffrey a los dos meses murió.
Eso es un poco más incomprobable.
Y bueno, y eso es lo que están haciendo ahora. No está pariendo un Shireen, un
sí,
monstruo
igual,
de sombra.
Si yo veo un monstruo de sombra, es suficiente como para
creerle siendo, todo.
No creer todo, creer que existe y claro. Que...
Ah, no, bueno,
siendo
seguro.
Siendo Stannis, o sea, tenemos la perspectiva de que es un tipo que con convicciones muy concretas y de que es un tipo que no se cree cualquier boludez. Y siempre lo ves maquinándose, diciendo, bueno... O sea, vio imágenes en el fuego. Vio el...
No lo vio.
Bueno, pero... no vio la sombra, pero vio el resultado. No
para
tiene
mí...
otra en que creerle a la mina. Y no es una...
Igual,
una
me parece
no,
que
no, igual también
que
está
elige...
en una situación en que es eso o eso, porque se está muriendo de hambre.
Para mí es un chabón que elige creer lo que le conviene siempre y cuando lo lleve por el camino
también.
Que,
sí, sí.
Que le sirve.
Sí, sí, también está eso. Porque...
O sea, mató a su hija porque quiere ser rey.
Básicamente. Sí, no, bueno, o sea, no es tan noble como tal vez lo está dibujando. O sea,
no,
tal vez
no,
iban a morir de hambre,
es un
pero no lo hace por eso.
Es
o sea,
un
no
megalomaníaco.
Sí.
Megalómano.
Y lo peor es que ahora se va a chocar contra... O sea, se debería estar chocando contra otra familia que odiamos. O sea, ¿quién queremos que gane acá?
¿Bolton? Claro. Bueno, yo te digo, después de lo terrible que vimos, igualmente no lo estoy justificando. Me parece que Stannis justamente está eso. Aprovecha que es la única forma de salir y aparte... No es que es la forma de salvarse y volver con John y bueno, se quedan ahí en el invierno. Es la forma de seguir avanzando en su campaña con ser el rey. O sea, es terrible lo que hace, es muy egoísta, pero yo sigo prefiriendo a Stannis que a los Bolton, boludo.
No sé, ya con esto último que hizo...
Es que me parece que la diferencia es que ambos son malas personas, ambos son monstruos. Ahora, me parece que Stannis sería...
Más justo, por ahí.
No, sería un rey que decir buen rey después, o sea... Y me parece que eso es lo interesante que tiene Game of Thrones, que te plantea, así como antes dijimos, la diferencia entre ser un buen conquistador y ser un buen gobernante. También te plantea la diferencia entre ser un buen gobernante y ser una buena persona. Que en un mundo tan horrible como este,
tenés que
ser un poco mala persona para poder ser un buen rey. Porque si no, le pasa lo que le pasa a Jon Snow, que están a punto de hacerle un motín, lo que le pasó a Daenerys, que la están rajando de la ciudad. Por ser buenas personas, no están pudiendo gobernar.
Claro, sí. Tal cual. Es como que viene de la mano. Bueno, a mí el momento que más me desgarró, digamos, que es el típico momento de este es el último día, este es el último día en la fuerza policíaca, mañana me voy a tomar un yate con mi novia. Es que sabés que Shireen está perdida, es el momento que Davos la saluda. Ese sí. Es el momento, creo que ese es un momento que me puso mucho más triste y creo que estuve a punto de llorar, mucho más que cuando Stannis te das cuenta que se le acerca y le dice, bueno, te voy a tener que...
Sí, dos cosas sobre eso. ¿Ustedes piensan que Davos sabe?
Sí, para mí sí. Para mí cuando Stannis lo manda es porque sabe que va a intentar... Cuando se entere de que no queda otra, digamos que su decisión fue esa, va a intentar hacer lo que hizo con Gendry. Y creo que Davos se da cuenta que listo, ya no le queda otra. No puede hacer lo mismo de nuevo.
Bueno, no lo vi en la actuación de Davos, en la forma de hablar. Cuando le dice que le va a traer otro... Viste, le dio un ciervo, bueno, traeme una sierva.
Que entre paréntesis... Que deje todo y empieza a tallar cosas.
Es increíble, es hermoso. Es re mentira.
Mira, no sentís ahí esa pausa, dolor de... Pero no te voy a ver de vuelta.
No, pero
bueno.
A mí me parece que está siendo fuerte para que la mina no sospeche y no sufra. No, ¿Viste la típica que le decís? Sí, mañana te voy a...
Además,
ir.
Otra cosa que me parece que tal vez no sé si no va con el personaje, pero algo que me hace entonces dudar de la moral de Davos, que por ahora es como era lo más... entre comillas, derecho, o sea, siempre tiraba para el otro lado de Stan y siempre intentaba sacarle cosas que alivianen un poco su regla. Y acá se está dejando morir a la hija.
Yo cuando entró a saludarla a ella pensé que le iba a agarrar y decir, che,
que se iba a llevar.
Vámonos a
entonces, pasar. si no lo sabe y vuelve, ¿cuál es la reacción de él? Y si lo sabe y se fue, que se muera, boludo.
Sí, es cómplice.
Ya está, o sea, no. Y... Entonces no me cae tan bien.
Yo, si fuese Davos y sé que va a pasar eso, agarro a la nena, le digo, che, tu papá me dijo que te lleve acá a un pueblito cerca, vámonos.
Habiéndolo hecho con Gendry, que no era nadie.
Claro. Que ayudó a escapar a Gendry, no a la hija.
Bueno, pero también la situación de Gendry estaban en Dragonstone re tranquilos. Por eso, de nuevo, yo quiero subrayar que están en un momento en donde, si no se mueren de hambre todos, están comiendo caballos muertos. Si no se mueren de hambre todos, tipo, los soldados se van a amotinar y van a matarlos a todos igual.
Bueno, pero Davos... Igual él no cree que las cosas de Melisandre sean ciertas. Así que si no quiso sacrificar a Gendry por eso, ¿por qué va a decir, bueno, dale,
no
matala,
sé,
yo me voy a The Wall?
No sé cuál es... No sé... Bueno, no ya... supe discernir entre si el chabón sabía o no.
Pronto para mí hubo una cosa medio extraña, contada medio rara. Como no se entiende qué le pasa a Davos.
Bueno, pronto seguramente lo vamos a saber. Bueno, cambiemos un poco de tema antes de seguir hablando del otro suceso importante de este capítulo. Hablemos un poco... de Jon Snow.
Sí, muchas veces nos quejamos de que los teasers o los trailers o los Next On o lo que sea te cagan muchas cosas, pero en este caso fue re tramposo.
Yo porque... por lo general no lo veo porque no sirven, pero bueno.
Bueno, pero cuando lo ves en vivo en HBO, como viene justo después del capítulo.
Viene justo después y es muy difícil no verlo.
Claro, yo por lo general el Next On me voy.
Cerrar los ojos.
Claro. Bueno, pero digo, en el Next On se veía que Jon Snow llegaba al muro y estaba Lyser Thorne mirándolo desde arriba y te mostraron solo eso. Y es como, no lo va a dejar pasar, no sé, va a tener que agarrar los barcos y rodear el coso, ¿qué va a pasar? Y la del capítulo juega un poco con esa tensión de que lo van a dejar pasar, no lo van a dejar pasar y de golpe les abren la puerta.
Pero es re anticlimático anticlimático en el buen sentido cuando le dice, bueno, abran la puerta. Como en un minuto. Me parece que Lyser Thorne es un personaje que empezó siendo tipo el típico guachito que le tiene resentimiento a Jon Snow porque era casi un noble. Y es un personaje que se hizo muy interesante.
En esa temporada en particular.
No, a mí me parece que en la anterior, en la anterior lo vimos siendo como un gran, gran líder hasta que lo hieren casi mortalmente y Jon Snow tiene que reemplazarlo en el ataque de los Wildlings a The Wall. Y en este también es como que empezás a ver como que, bueno, nada, él es el Lord Commander y Alistair Thorne seguramente es un tipo que respeta a la Night's Watch hasta a cierto punto que no va a ser un traidor. El tipo, si, claro, si hay un motín como lo que se parece que podría llegar a venir, claro, Alistair Thorne no va a estar en ese
bando. A mí Alistair Thorne, por lo menos ahora, o sea, entiendo que fue hecho a propósito con la tensión, etcétera, pero era como... Se daba a entender que lo iba a dejar pasar.
Claro, sí. Por eso
es un personaje que ya dentro de todo me deja tranquilo. No me deja nada tranquilo es el pibito.
El nene, sí.
Para mí lo vas haciendo todo el tiempo, preguntas.
Lo ves siempre en profundidad de campo mirándolo.
Y ¿Qué te llama? O sea, creo que fue él el que mató a Digret.
Claro.
Bueno, y bueno, pero aparte también te pones un
cuidado
poco...
Cuidado con ese pibe, porque me da...
A mí me parece que... No sé a quién, pero...
Si empezaba a prender fuego cosa, no sé qué va a hacer.
Mucha gente de la Night's Watch debe tener historias parecidas a las que tiene el pibe, que realmente es como que vos te pones del lado de él. O sea, no sos un nene aparte, 12 años, ves lo que está haciendo Jon Snow, y el chabón... O sea, los Wildlings mataron a tu... Está bien, eran los Wildlings más malos, que eran los caníbales, esos hijos de puta.
Los Zen, ¿no?
Los Zen.
Sí, los Zen. Pero I fucking hate friends.
Pero mataron no solo a toda tu familia, a toda la gente que conocías de toda tu vida delante tuyo, y te dejaron vivir solo para que tipo la sufras y les transmitas el miedo a los
claro.
Night's Watch.
Sí, y no le puedes decir a él que los Wildlings vinieron porque se están cagando de hambre.
Sentate,
entonces
Pepito,
es como mira, tu familia la mataron.
Los Wildlings en realidad no son tan malos.
Claro. ¿Viste que mataron a todo el mundo que vos conocías? Bueno, está bien, eso pasó.
Eso porque querían sobrevivir, pero en realidad...
Claro, o sea, es comprensible. Y eso es lo que tiene de bueno muchas veces Game of Thrones, ¿no? Que te la podés creer que el tipo este no lo va a superar nunca. En una serie menor, capaz es bueno, sí, pero entiendo, tengo que estar del lado...
Es interesante que tiene, que mencionamos recién esto de ser buena persona, buen gobernante, ser buen conquistador o no sé qué. Es lo que tiene interesante Game of Thrones, que no te plantea blancos o negros. Bueno, obviamente matar a tu hija es negro absoluto, ¿no? Pero un montón de grises y puntos de vista sobre las mismas situaciones, como por ejemplo esto. El punto de vista de Jon Snow es súper válido. El punto de vista de Alistair Thorne es súper válido. El punto de vista de este pibe es re válido, el de Tormund. A todos los entendés. Y sin embargo, son todos incompatibles y todos se cancelan entre sí.
Totalmente.
Bueno, Tormund y Jon en este momento no.
Ahora.
Claro. Bueno, lo que decíamos creo que en el último podcast que hicimos de Game of Thrones es que, bueno, Jon lo que hace es noble, quiere salvar a toda esta gente, pero por otro lado también es un poco egoísta, ¿no? Porque estás diciendo, yo ya los vi a los muertos vivientes. Cuanta menos gente haya de aquel lado, mejor. Y esto, bueno, podemos hacer un paréntesis para hablar de lo que fue la batalla del capítulo pasado. Que creo que fue la mejor batalla hasta ahora en Game of Thrones y habían habido un par de batallas impresionantes.
Sí, para mí está palo a palo con la batalla de The Wall.
Igual, ¿sabes qué? Le están diciendo, creo que por reflejo uno le está diciendo batalla, pero los creadores le están llamando la masacre de Hardhome.
Claro.
Y es que lo fue, claro.
Fue una masacre, claro, no fue una batalla.
Para mí si no fue uno de los... O sea, está claramente en el top 5 de la serie.
Uh-huh. Y es una de las cosas más geniales que tiene. Esto ya se habló la última semana por todos lados, pero es que es recontra inesperado. Yo claro. a lo sumo me imaginé...
Sí, que van a pelearse los Thens contra los... O sea, de la Night's Watch contra los... Y los que se quieren ir contra los Wildlings que no se quieren ir, ponele.
Sí, claro. O no, yo lo que me imagino es que capaz cuando los barcos se están alejando ves que tipo... los tapa la niebla, claro. Y se escuchan gritos, no sé.
Te puedes esperar cualquier cosa menos eso.
Sí, además, menos aún esos 4 caballos del apocalipsis.
Mal, bro, yo pensé en X-Men, absolutamente.
Ah, mira, no, que hay, se me había ocurrido.
Que son cosas que además también son nuevas para los que leímos los libros.
Sí.
Que es una sospecha cuando lo lees, bueno, y que, todo, pero que acá es una clara confirmación de varias otras cosas.
Qué bueno, que viene de la mano con el final de capítulo que habíamos visto el año pasado cuando uno de los White Walkers llevan el último hijo hombre de... ¿Cómo se llamaba? De Craster. Y ahí es la primera vez que ves al líder de los Knights, White Walkers.
Claro.
Sí, que lo interesante de Hardhome es que es una cosa que te sorprende atrás de la otra. Primero que ataquen ya es raro. Que sean todo como una horda así de esqueletos, que aparezcan los jinetes del apocalipsis.
Que haya una pelea.
Que haya una pelea entre Jon Snow y ese, que Jon Snow lo pueda matar con la espada de acero Valirio. Y a lo último, que el chabón reviva a los muertos como si fuese Moisés.
Y que es genial. Y con esa mirada de piedra de...
Claro, como...
Yo puedo hacer esto, que lo que vos podés hacer.
Claro. Es que es genial la mirada esa que está diciendo, bueno, ustedes, los que están en ese botecito, los que están en eso, se escaparon, pero mira.
Es parecido a lo que le hacen los Thens al pibe este que dejan vivir de la Night Watch, que le es como, bueno, váyanse, pero cuéntenle esto al resto. Es
bueno,
muy gracioso.
Dos cositas más. El gigante fue increíble. Muy bueno. Que está pensado, creo que está planteado como que es el último gigante. De hecho, en este capítulo, el momento en que todos miran al gigante, que nunca, la mayoría de la gente nunca vio, como Jon Snow en la tercera temporada, cuando ve un gigante por primera vez. Y aparte, se ve como uno de esos momentos que son chiquititos, pero por ahí es importante en el sentido de que por ahí es la primera vez que un gigante cruza la...
Claro.
Cruza de la pared para este lado.
Claro.
Y otra cosa que quería decir, me parece que Jon Snow, Kit Harington, el actor que hace Jon Snow, a veces actúa bien, a veces actúa mal, pero en toda esa batalla es como héroe de acción.
Sí, sí, es que me parece que el chabón tiene eso, es un héroe de acción.
Pero
para
muy
mí,
bien.
Para mí está en el top 5 de los peores actores de la serie.
A mí me parece que en ese se resarció mucho.
Sí, esta última temporada levantó bastante. Puede haber tenido un coach de actores o ya entendió el personaje o algo le pasó.
Bueno, también
a mí me parece que
es la primera vez que tiene más carne en el asador, ¿no? Porque de repente es el Lord Commander.
Me parece que tiene muy buenas reacciones de miedo. Sí. No tanto de cara de piedra. Cuando pone cara de piedra, como no, siento que no le sale.
Es esos actores que tienen una sola cara.
Es un niño bonito. Bueno, de hecho, hace muchos chistes sobre eso, ¿viste? Tormund dice, este chabón es más lindo que mis dos hijas, pero yo confío en él.
Para mí tiene mucha cara, tiene buena cara de guerra, tipo, tiene cara de asustado, tipo, ¿qué está pasando? Y, bueno, la coreografía, etcétera. Sí, me parece que cuando habla con...
no está viendo tus caras en este momento.
Sí, claro, es muy importante.
Cuando habla, tal vez, con alguien, con Alistair Thorne, y te das cuenta que... Thorne, ¿no? la tiene clara.
Claro.
Y él es tipo, bueno, voy a poner la cara de inteligente que más pueda.
Claro. Bueno, también es un poco esa la joda, ¿no? Como que es las circunstancias hicieron que sea un Lord Commander y es un chabón que, no sé, tiene que 21 años, no sé.
Es un gran personaje, yo estoy hablando del actor, ¿eh?
Sí,
el personaje es increíble, sí, el actor no es muy bueno.
Bueno, pero la cara de cuando, digamos, ve que el tipo este está levantando todos los hombres y creo que dura como 5 minutos y siempre, tipo, bueno, ves todas estas cosas espectaculares que están pasando y volvés a Jon Snow diciendo, no puedo creer lo que estoy viendo, boludo.
Sí, sí, sí.
O sea, ponete en el punto de vista de alguien que vio muy poca magia, ¿viste? Como uno de nosotros, ponele, que viste dos boludeces, pero nunca viste algo tan increíble y estás diciendo, listo, cagué, ¿qué hago? Me suicido acá, boludo, ya está.
Sí, sí, sí.
Una de las cosas, igual, que por lo menos aprendimos es que, bueno, Dragonglass mata
a White Walker.
White Walker. El acero Valyrio también. Son dos cosas que no abundan demasiado en Westeros. Y sabemos después que, bueno, estos pseudo zombies, los Whites, los mata el fuego.
Whites. O sea,
claro, tienen que concentrarse en
conseguir.
Bueno, algo que
cosas,
es muy interesante,
bueno,
después del final de Coso, nunca había sucedido que una espada cero Valyrio se encuentre con un White Walker en los libros. Uh-huh. Entonces es algo nuevo también para nosotros.
Sí.
Entonces empezás a pensar, ¿dónde hay otras espadas de cero Valyrio?
No, ¿dónde están?
¿Brienne tiene una?
Bueno, sabemos que la de Ned era una gran espada que era la que usaba para decapitar. Uh-huh. Y cuando los Lannister terminan de triunfar sobre los Stark, Tywin transforma la espada gigante de Ned, que se llamaba Ice, en dos espadas. Una se la regala a su hijo Jaime, que Jaime a su vez se la da a Brienne, y la otra creo que la tenía Joffrey y no sabemos por dónde anda. Mm. Lo loco es que Brienne está muy cerca del lugar del quilombo. Está muy, muy cerca.
Sí, pero no sé si llega hasta allá, no sé.
Bueno, no sé, no importa, no sabemos qué va a pasar ahí. Pasemos al siguiente tema, Dorne.
También conocido como la nada.
Bueno, esto lo hablamos un poco con Santi ayer, después de ver el capítulo. A mí me parece que este fue el mejor momento de Dorne.
No, el mejor momento de Dorne fue la escena en la cárcel entre Bronn y la chica hermosa esta. Y nada, fue una escenita aislada, fue un oasis en el desierto.
A mí me parece que está casualmente. A mí me parece que esa escena y, digamos, todo lo que pasó en esta escena es como que me parece que se... Lo más trucho, digamos, de este capítulo es que me pareciera como que cierran todo lo del motín que quería hacer la viuda de Oberyn y la excursión de Jaime y Bronn hacia...
Nunca mejor dicho, excursión. Sí. Se fue de paseo, no hizo nada.
No pasó nada. Es como que lo están cerrando. Decís, ¿era para esto? Habiendo leído los libros, uno cree que van a haber secuelas de este suceso. Cuando la viuda... No me acuerdo el nombre, pero cuando la viuda de Oberyn besa el anillo de Dorán, que en este capítulo me pareció que estuvo muy bien.
O sea, el beso al anillo es como de lo mejorcito. Mm. Esto de que Myrcella y Tristán van a volver a King's Landing. Hay como datos, es como, bueno, sí. Lo interesante de eso es que concluye.
Bueno, y lo que quería decir es que las Sand Snakes no están para nada contentas con este suceso, así que quizás sigan revelándose. A mí me parece que, qué sé yo, este capítulo... Por lo menos Dorne pareció un lugar. Hasta ahora siempre parecía una playa y una plaza medio española, flamenca.
No sé, siento que esto es lo peorcito adaptado
de toda la serie.
De, pues hay peores cosas, pero lo de Ramsay, por ejemplo.
Claro. A mí me parece que está empatado con toda la tortura de la pasión de Theon.
Eso fue innegable.
Las 50 sombras de Grey.
Tal cual. Me parece que... De hecho, no. O sea, lo de Ramsay es peor. Pero lo de Dorne está ahí. Es como pero, que son claramente las dos cosas que desentonan.
Sí, porque yo siento que de estos dos libros... de los cuales se basa esta quinta temporada, en el cuarto y en el quinto, le sacan mucha, mucha grasa, que estaba al pedo para mí. Lograron adaptarlo muy bien esta temporada.
Pero lo de Dorne se vio como muy
perjudicado. Y lo de Dorne se vio así, es como... Entendés muy por arriba cuáles son los problemas que tienen las Sand Snakes con Dorne, pero no sabés bien quién carajo
para
es Dorne. No se entiende,
o sea, fue de serie de tele hace... 15 años, sí, tipo, sí, tele de Warner.
Parece serie de Showtime, posta. Hasta llama la atención en ese sentido.
El plan de Jaime era una idiotez. O sea, entrar al medio.
Entra
de
caminando.
Caminando y se che, bueno, vamos.
Sí, sí, no, lo recagaron.
Es rarísimo.
Lo más triste de todo es que, bueno, nada, uno tenía muchas ganas, aún más leyendo el libro, ¿no? Tenía muchas ganas de conocer este lugar Dorne.
Todo esto viene de Oberyn, que es uno de los mejores personajes de la serie. Y todo esto es una secuela del duelo con la montaña, que es de los mejores momentos de la serie. Y todo lleva a esto, que es la nada.
Sí, sí, la recagaron. Pero lo otro que quería decir es también que Jaime es uno de los mejores personajes de la serie también. Y estuvo todo un mes...
Con Bronn, que es otro personaje re interesante.
Sí, lamentablemente es una decepción. Y yo me imagino que esto ya por esta temporada quedó acá, porque no creo que el próximo capítulo ni aparezca Dorne.
Bueno, ahora sí, crucemos el charco y vamos al Coliseo en Meereen.
Bueno, este es básicamente el mejor momento del quinto libro. Es algo que yo estaba esperando desde hace 4 años cuando lo leí. Y a mí me voló la cabeza. Creo que a vos, Santi, no tanto.
No, me gustó mucho, ¿eh? A ver, me parece que lo que pasa es más impactante que cómo está contado.
Totalmente, totalmente. A mí yo lo sentí un poco anticlimático.
Sí, totalmente.
Recién como que puso un poco la piel de gallina cuando se sube al dragón y empieza
claro,
a hablar.
Claro,
pero todo lo anterior me pareció...
Torpe.
Sí, torpe. O sea, mal
temporada
contada.
En general, no, salvo no lo tenía, que pasa en el norte.
No había,
norte
mucho, no había mucho drama tampoco. Sabías claro. que en ningún momento temías por la vida... Bueno, tal vez sí. De Jorah, no sé.
Es que yo insisto, me parece que esta temporada en general, salvo las cosas que pasan en el norte, es torpe.
A mí igual esta secuencia me ¿cómo? Pareció... Capaz, no sé, habría que compararlo con otras secuencias de otros momentos.
No, está buenísimo. No estoy diciendo que esté de nivel otras cosas chotas que hubieron en la temporada. Pero es como que está desaprovechada. Está buena. Como dice Ale, impacta cuando sube el dragón. El lanzazo de Jorah al primer Son of Harpy, no sé cómo se llama.
Sí, que no te la esperaba ni en pedo.
Eso está bueno.
Aparte la cara de Dario cuando tipo dice... tiene como el reflejo de, bueno, nada, este es el... Para esto estoy, tengo que proteger a Daenerys. Si no llega a reaccionar y después te das cuenta, porque parecía que le tiró la lanza a Daenerys, como dijo, ay, hija de puta, no me querés, bueno. Claro. Y en realidad no.
Bueno, toda la charla cuando Dario lo manda a callar varias veces al nuevo marido. Hay un par de cosas que están buenas.
Algo que es muy triste, boludo, es que, bueno, en los libros, el que arma este atentado contra la vida de Daenerys y todos sus protectores es el nuevo esposo.
Ah, mira.
Y yo estaba todo el tiempo pensando, viste, que llega tarde y está armado para eso. Decís, qué hijo de puta. Cuando ves todos los Sons of Harpy, le hicieron la recama. Y cuando lo apuñalan, pero tipo onda, como apuñalaron a la esposa de...
Sí, de...
De Rob.
De Rob. Decís, oh, boludo, era un buenazo entonces. Qué lástima.
Era un boludo igual ese personaje, pero...
Bueno, pero igual, qué sé yo, era como
y
que...
Y cae final... la duda, entonces, ¿quién fue? Si él tenía el poder de parar todo, de ¿quiénes fueron?
A mí me parece que la joda es que no es nadie. Viste que son gente sin cara. Es la ciudad que se está rebelando contra el gran cambio.
No sé.
Y que ya no queda nadie, en realidad.
Y bueno, eso es quién es. ¿Por qué?
Para mí es interesante
porque
eso, ¿eh?
Si no es, y por eso es meter un conflicto solo por el hecho de que Daniel se agarre el dragón.
No, eso se está sembrando desde hace un montón.
Desde que llegó.
Que la ciudad está convulsionada, nadie la quiere. Los esclavos están mal con ella, los amos están mal con ella, los dragones no la quieren,
pero
nadie la quiere ahí.
Lo de que no la quieren es como... La única representación de la gente que no la quiere son los Sons of Harpy. Sabemos que son como una pseudo-mafia de los chabones que más plata tienen y son los que más pierden cosas acá. Entonces, no sé.
No, a mí me,
no,
a mí me
no
interesa,
me cierra
y aparte,
quiénes son, si están tan organizados.
Quería completar lo que vos dijiste con que el espectador tampoco la quiere ahí. Entonces,
claro.
Eso es lo que es interesante. Bueno, y lo que tiene de increíble este final es que es como que... Yo lo interpreté, me parece que hay varias... Después me quedé pensando y hay varias interpretaciones. Pero yo en el momento lo interpreté como que, bueno, cae el dragón, que ya sabemos que lo que más le preocupa que son sus hijos. Lo que más la traumó en su vida fue la perder el hijo, digamos, que iba a tener con Khal Drogo.
Sí.
Y cuando ve que lo están dañando, lo están logrando dañar los Sons of Harpy, por más que el dragón tipo hizo mierda, tipo, en dos respiradas prendió sí. fuego a la mitad
que
de...
Que me parece, a ver, me parece raro que lo estén lastimando tanto porque es un dragón. Capaz se explica con que es un dragón muy bebé, joven,
claro,
joven que no sabe pelear. Ponele.
Adolescente, puede ser.
Pero me parece raro que lo lastimen tan fácil.
Bueno, pero la cuestión es que Daenerys se sube y por un lado se está yendo de Meereen y todos los quilombos que tiene hace dos temporadas. Y por otro es como que, listo, lo que más me preocupa es mi hijo, me voy a la mierda.
Sí, sí, sí.
Y me parece clave, y es otra de esas cosas geniales de Game of Thrones, que lo último que ves no es a Daenerys volando y tipo yendo al horizonte, sino que lo último que ves son las caras de, ahora qué mierda hacemos, de Tyrion,
sí, sí, sí.
Dario, Jorah y Missandei.
Sí. Uh-huh.
Como, ok, este es el quilombo de ella, pero ahora lo tenemos que resolver nosotros.
Sí, sí, queda en duda eso.
Algo que me pareció rarísimo de esta temporada en general... ¿Cómo los Unsullied antes eran invencibles?
Bueno, sí, sí.
Y acá cada vez que hay quilombo hay cuatro Unsullied y los hacen garcha.
Es la gran mortífago, o sea, de Harry Potter, que son claro. la gente con el poder increíble, de la maldad, etc.
Siempre
y
cuando sea necesario que sean
y
así.
Y después tipo van pibes de 14, 15 años y
pion,
todavía están en la escuela, ¿viste?
Bueno, se transformaron por ahí de... se transformaron a una especie de los Stormtroopers, ¿no? Capaz que son los también. Que van... Que mueren.
Claro, aparte te los presentan como los soldados invencibles que hacen verga todo.
Ok, está bien que los prendan fuego un dragón, eso estamos claros. Está
sí,
bien.
Sí, sí.
Nadie sobrevive a eso.
Claro. No,
pero que los Sons of Harpy vayan y
los hacen pelota.
Bueno, me parece igualmente.
Y varias veces lo hacen de los chabones, tipo, estando con prostitutas. Pasó una vez.
Sí.
No puede pasar dos veces.
Claro.
Bueno, me parece que. Igual, capaz también es una manera de torpe, como muchas cosas de esta temporada, pero por ahí es una manera de decir también que los Sons of Harpy no son. Cualquier giles.
Claro,
cualquier
bueno, y eso me hace pensar en que son una pseudo-mafia que toman órdenes de la gente más alta, no son cualquier pichi. Entonces, la gente que no está contenta con Daenerys ahí no es todos. No sé, es raro, no sé quién fue el que decidió hacer la masacre esta. No lo vamos a hacer nunca, probablemente. Pero por lo que a mí más me interesa es qué pasa ahora. O sea, se entiende que Daenerys se quiere ir al carajo.
Bueno, esto
es... ¿Pero qué es ella, por ende, egoísta haciendo esto?
Bueno,
¿va a volver?
Hay algo que, digamos, como decíamos, ¿no? Nosotros como lectores de libros sabemos apenitas lo que pasa después, pero después se corta y, digamos, no sabemos nada más. Y yo quería preguntarle a Santi, ¿vos qué pensás que va a pasar con Daenerys ahora?
¿Ustedes saben un poco más?
Ah, pero muy poco.
Muy poco.
Pero es algo como que ya elimina algunas posibilidades.
Para mí la función de Meereen siempre fue un aprendizaje para ella, para saber qué tiene que hacer, qué no. Es como un quiebre, un coming of age de una conquistadora y gobernadora. O sea, lo más importante es que ella vaya a Westeros. No sé qué más va a hacer en Meereen. ¿Qué sé yo? ¿Va a prender fuego todo con el dragón? No sé qué va a hacer. La verdad que no tengo ni idea. Lo más lógico sería que agarre sus tres dragones, junte a los Unsullied, agarre un barco y se vaya a la mierda.
Sí, lo loco es que ella ya se fue. Es la única que se fue.
Claro.
Y...
Sí, pero tiene que volver a buscar a los dragones.
Claro.
Están en el medio de la ciudad.
Por lo menos.
O en algún lugar cerca de la ciudad. Que
sí, eso va a ser muy interesante. Porque aparte lo loco es esto, ¿no? Que vino Tyrion. Tienen dos escenas que en el capítulo pasado que fueron tremendas. Fueron hermosamente escritas.
Sí, sí.
Y después queda Tyrion solo, ¿viste? A resolver. Ya resolvió cosas, no sé si peores, pero
sí, sí.
Similares. Y hay que ver cómo hace.
Bueno, y aún nos queda hablar de Arya y de Cersei. Pero vamos a estar esto charlándolo la semana que viene, cuando salga el décimo capítulo, vamos a estar podcasteándolo, que muy probablemente ahí se cierren varias cosas de la historia de ambos. Que
así
en este
es.
No se vio tanto, bueno, de Cersei no se vio nada, y de Arya se vio un poquito nada más. Así que no se pierdan la semana que viene, el lunes, vamos a estar hablando del décimo y último capítulo de la temporada, que va a ser increíble, muy probablemente, con los estándares que venimos teniendo de los últimos capítulos.
Sí, señor.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Alguien puede pensar en los chicos.